vamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaga.
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 Amigos, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa que se llama El Revoltillo, en este día que se llama Jueves por la Mañana. Faltan, escuchen esto, solamente 217 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy es, según dice el calendario, 28 de mayo. 28 de mayo, como ya es casi costumbre, casi todos los 28 de mayo siempre algo pasa, algo. Y miren ustedes, un día como hoy, 28 de mayo, pero el año 1792, se usó por primera vez en Francia la famosa guillotina, señores. Esa máquina que durante mucho tiempo se usó como herramienta para aplicar la fatídica pena capital por decapitación, así literalmente. Como dice un amigo mío, dice que la mejor herramienta que se ha usado para la caspa, sí señor, la más efectiva por lo menos, aunque cuando se menciona la guillotina inmediatamente la gente piensa en Francia y en la Revolución Francesa de 1789. Hubo otros países que lo usaron muchísimo antes que en Francia, como por ejemplo Bélgica, en Alemania se usó también, en Suecia, en Italia, incluso en Inglaterra o en Reino Unido. Un dato interesante, según algunos hemos visto, algunos no, todos los que hemos visto una guillotina, nos hemos dado cuenta de que la cuchilla de la guillotina tiene como una forma triangular, ¿no? Un corte triangular. Bueno, mira tú, al principio, las primeras guillotinas que se construyeron, la cuchilla no estaba así, estaba horizontal, pero hubo casos en que el corte este horrible de la cabeza, la decapitación, pues fallaba. No cortaba el cuello del condenado completamente. Además, descubrieron que así, cuando se le daba ese corte transversal, pues era mucho menos doloroso. Por tanto, decidieron a partir de entonces comenzar a poner la cuchilla con este corte triangular que vemos siempre en las guillotinas. Que además resultó ser mucho más efectiva porque cortaba mucho más fácil la cabeza del condenado. Esta dicen que no es una muerte dolorosa para nada. De hecho, se inventó, habían otras formas de matar anteriormente que eran más tétricas. La imagen de ver a una persona poner su cabeza para ser cortada es una cosa espantosa, por supuesto. Pero dicen que una vez que se baja la cuchilla, pues nada, no se siente absoluta. El condenado no siente absolutamente nada. De hecho, como ya dije, este método, su nombre viene de ahí, fue recomendado por un cirujano que vio la forma en la que se cortaba la cabeza y dijo, hay que buscar una forma un poco más humana. Él se llamó, el nombre de él fue Joseph Ignace Guillotin, y por eso ahí heredó el nombre de este aparato. Dijo que iba a ser más humano ejecutar a las personas con ese método. Claro, si se ejecuta bien, ¿no? Dicen que el corte debe caer específicamente a la altura, escuchen esto porque tiene su técnica y todo, a la altura de la cuarta vértebra cervical. Y luego la cabeza caía en un saco de cuero y no en una cesta como se ve siempre en las películas por ahí, como nos muestran, ¿no? Para darle un poco más de espectacularidad a la escena. La fabricación de esta primera guillotina en Francia, miren ustedes, se le encargó a un fabricante de pianos o de clavicordio, que era lo que se usaba más en esa época. Lo llamaron y le dijeron, mira, usted que sabe un poco de construcción de instrumentos musicales, pues hace falta que diseñe una guillotina. Y el tipo encantado diseñó su guillotina. Se hicieron primero ensayos, por supuesto, ¿no? No en personas, sino en ovejas, en animales. Fueron las primeras víctimas de la guillotina. Y miren ustedes las ironías de la vida, o de la muerte en este caso. Dicen que la recomendación de esto de poner la cuchilla inclinada fue idea nada más y nada menos que de Luis XVI, y Luis XVI terminó lamentablemente ejecutado en la guillotina, él y su mujer, la reina María Antonieta de Austria. Esto lo cuenta en su biografía, nada más y nada menos que Charles Henry Sanson. ¿Quién es este hombre? Este tipo se conocía como el verdugo de París. Este fue el tipo que se encargó específicamente de guillotinar al rey y a unos cuantos. Tuvo ese trabajito, este Sansón, durante 40 años. Fue el verdugo más famoso que tuvo París en esa época. Y se calcula que le cortó la cabeza a unas 3.000 personas, entre ellas, por supuesto, al propio rey. Pero además, este Henry Sansón, era el cuarto, miren ustedes lo que era la profesión del verdugo en esa época, era el cuarto de una dinastía familiar de verdugos. Su padre, el papá, había sido verdugo, el abuelo había sido verdugo y el bisabuelo también había sido verdugo. Y entonces digo, bueno, pues yo tengo que hacer verdugo también. ¿Tú te imaginas un oficio tan desagradable como ese que te pregunten en la escuela? Bueno, a ver, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y dice, yo voy a ser verdugo como mi papá y como mi abuelo y como mi bisabuelo. Qué triste, ¿no? Pero bueno, y aunque creamos hoy que el uso de la guillotina es salvaje, lo cual por supuesto que lo es, ¿no? Porque como así lo vemos, bueno, el nacimiento de esta herramienta, como dije anteriormente, fue precisamente para tratar de civilizar un poco y humanizar un poco la condena a muerte, señores. Los métodos que se usaban antes de la guillotina eran mucho más salvajes que el de morir con la cabeza cortada. Estaba la famosa rueda, esa que te amarraban y te estiraban hasta desmembrarte. Es una cosa horrible. Esto era tan salvaje, esta forma de ejecución, que dice que solamente se le aplicaba para los condenados por regicidio, los que intentaban matar al rey. Eso le metían la famosa rueda esta que te desmembraban por partes, ¿no? Te iban arrancando las partes del cuerpo. Estaba la horca también, que era mucho peor, mucho más salvaje que la decapitación por la guillotina. Y estaba la decapitación con la espada o un hacha. Estaba la lapidación y estaba la flagelación también, que te mataban a latigazo. Esto era una cosa que fíjense ustedes, era salvaje este método, pero aún en algunos países se practica esto de la flagelación y de la lapidación, ¿no? De matarte a base de piedra, ¿no? Ahora mismo, miren ustedes la coincidencia de esto. Yo acabo de leer una noticia en Irán. Hace apenas una semana acaban de condenar a una mujer, una joven, a 16 años de cárcel y 74 latigazos. Si les digo la causa, van a pensar que estoy mintiendo. Por publicar fotos de su familia en Instagram. Ella tiene solamente 38 años, su esposo tiene 42 años, iraníes. Ambos son lo que se le llaman hoy influencers, ambos los dos. Él es campeón de kickboxing y bueno, ella es influencer, vive de eso. Es una familia que parece que tienen dinero. Son una de las parejas más populares de Irán en internet. Bueno, las autoridades iraníes la han acusado de compartir contenidos obscenos y vulgares. Ellos tienen dos niños pequeños y lo que hicieron fue que publicaron fotos de ella en un gimnasio haciendo ejercicio sin el velo, que es mandatorio hoy en día a seguir en, según la ley sharia, la sharia, como le dicen algunos, que es la ley que impera allí también. Mucho cuidado con esa ley, que es una cosa horrible. Claro que parece que no solo viene por ahí la cosa, ellos también son activistas políticos, también y han criticado al gobierno por el nivel de corrupción que impera en el país persa y además han pedido por la igualdad de género en sus redes sociales, ¿no? Estos son unos personas que son activistas sociales, vamos a llamarle así, y por esa razón están condenados. Años de prisión y la otra 74 latigazos. Hoy, señores, en pleno siglo XXI, miren ustedes. Para concluir con la guillotina, para concluir primero con la historia de esta muchacha, ellos escaparon. Hoy en día creo que están viviendo en Inglaterra, así que están tranquilos, gracias a Dios, fuera de la ley sharia esta en Irán. Pero para concluir con la idea de la guillotina, se considera que en la etapa del terror, que fue como se llamó esto después de la Revolución Francesa, 1789, unas 16.500 personas fueron guillotinadas. Quizás la figura más famosa, y escuchen esto, y con una historia curiosa, fue la del mismísimo Maximiliano Robespierre. Este tipo, uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa, mandó a la guillotina a todo el mundo, lo mismo, amigos que enemigos, que a cualquiera que él le caía mal, pues lo mandó a la guillotina. No entendió, siempre les decía que era por el bien superior, a ver si esto le recuerda algo, les decía que lo mandaba a la guillotina por el bien superior de la revolución, revolución francesa en ese caso, pero de la revolución. El tipo se volvió todo un tirano, este Robespierre, y fue quien implantó, valga la redundancia, el régimen de terror, que así es como se conoce hoy en día en la historiografía, el régimen de terror que se creó después de la revolución, hasta que un día, fíjense ustedes, la fecha y las coincidencias, a las personas que les gustan la numerología y la cabala y esas cosas, bueno, un 26 de julio, claro, del año 1794, este Robespierre, Maximiliano Robespierre, se para en una reunión y comienza a dar un discurso, esos sempiternos discursos que el tipo también le gustaba dar, en francés, por supuesto, y parece que va a comenzar a mencionar nombres de condenados en ese discurso. Ya estaba adicto a mandar gente a la guillotina, y no se sabe si por nervio de la muchedumbre o por rabia que ya hasta ahí le tenían, los miembros del comité, una especie de asamblea nacional ahí en París, comienzan a dar gritos y a acusar a Robespierre de tirano. Se forma una revuelta tremenda y Robespierre es detenido. Termina el tipo preso en ese momento, dos días después. Eso fue el 26 de julio, 28 de julio, después se lo llevan a la llamada Plaza de la Revolución, que hoy se llama, es conocida como Plaza de la Concordia, ahí en París. Y ahí le pusieron a Robespierre su cabecita en la famosa guillotina y se la dejaron caer a la altura de la cuarta vértebra cervical. Así mismo, señores, Robespierre, junto a otros 20 colaboradores, no solamente él ese día, fue guillotinado, otros 20 colaboradores también, fue a parar a una fosa común y en el cementerio de Ramsés, ahí en Francia, en París, le regaron cal viva, donde lo enterraron, para borrar todo rastro del tirano. Su caída acabó con lo que se llamó la era del terror, señores. Así fue como se terminó la vida de este personaje, Maximiliano Robespierre, que empezó con ideas aparentemente interesantes y terminó siendo un dictador, literalmente. La pena de muerte es definitivamente, señores, un método salvaje que solo produce más salvajismo, gústele a quien le guste y pese a la que le pese. Sé que hay mucha gente que lo toman como un método efectivo, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Se emplea con un solo objetivo y es el de imponer el miedo, señores. Hay una herramienta, yo digo, para concluir esta parte de control, que cuando tanto el abusador como el represor la descubren, se convierte rapidísimo en su arma favorita. Y a la vez, yo digo que es la más efectiva para su objetivo. Esa herramienta se llama el miedo. Una vez que el represor descubre a qué le temes, inmediatamente se vuelve tu verdugo. Y no existe temor más compartido por todos los humanos que habitamos en esta tierra que el temor a la muerte. Todos, yo creo que todos le tenemos de cierta forma, dicen los psiquiatras, que es hasta el primer temor que le empiezan a hacer a uno, el temor a la muerte. La muerte tuya, la muerte de un familiar, la muerte de un pariente, la muerte comienza a ser el terror número uno de todos los humanos. Pero por alguna razón, y esto es tarea para la casa, el miedo no produce la misma reacción en todos los hombres. Lo sentimos todos, pero no, yo digo que no hay sentimiento más compartido que el temor a la muerte. Pero al mismo tiempo las reacciones son muy variadas. Por eso algunos retan a la muerte y se le enfrentan a la muerte de una forma muy, muy misteriosa. Aún con el miedo en las entrañas deciden jugar al enfrentamiento con la muerte. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que en muchos casos terminan dejando al enemigo sin su arma más valiosa y en algunos casos con su única arma, que es el terror. Gandhi, este líder indio, lo probó precisamente en la India. Solo se paró delante de su enemigo y les dijo así, literalmente, muy tranquilo, muy pasivo, les dijo, yo no sé lo que van a hacer conmigo, pero ahora mismo solo vine a decirles que no les tengo absolutamente ningún miedo. Y ahí mismo desarmó a los ingleses, ya sabemos lo que pasó después. La pena de muerte, señores, a Fidel Castro, un periodista, le preguntó en una ocasión por qué no renunciaba a la implementación de la pena de muerte en Cuba. Y él le respondió lo siguiente, le dijo, porque la revolución no puede renunciar a ese elemento disuasorio. Elemento disuasorio. Busquemos en el diccionario la palabra disuadir. Dice, introducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de su propósito. Eso es lo que significa disuadir. Ese es el elemento disuasorio que produce la pena de muerte. Ese ha sido el propósito de la implementación del terror en Cuba durante todos estos años. La herramienta es pararse delante de ese enemigo y decirle a los Gandhi, no les tengo miedo. A los que jamás a mí me han tratado de disuadir aquí, señores, nunca, son estos dos personajes que me acompañan ya cada mañana, parte de mi familia, ya a punto de considerarlos en la declaración de impuestos a los dos a final de año. Por un lado, nuestro productor general, responsable de todo lo que pase y no pase en este programa, el que pesca por YouTube, nuestro gran Fuente Viñol. Ahí está. Y a seis pies de él, ahí, como manda la ordena la manda la ordenanza de la pandemia, nuestro queridísimo, el más ingenioso de los ingenieros de sonido, el gran Mikey con nosotros hoy. Un aplauso. Aquí amanecimos mañana, digo, esta mañana, señores, Miami, estamos en 84. Sí, a 84 grados, 84 grados de temperatura. Hemos tenido días muy, muy, muy lluviosos a tal punto que hoy casi, casi que es un patico de goma el que hace el programa. 84 grados, estamos calienticos hoy, paró de llover, el sol está afuera, muy lindo el día, por lo menos en la zona en la que yo me encuentro ahora. El sol salió hoy a las 6:30 de la mañana, dice que se pondrá a las 8:06 de la tarde, tarde que comenzaremos a llamar noche. Probabilidades de que llueva, dice que el 10%. No lo creo, yo creo que está lloviendo en muchos lugares ya. Así que habemos teléfono por acá. Teléfono aquí del estudio, si nos quiere llamar desde ya, es el 305-437-7118. 305-437-7118, si quiere compartir opiniones de los temas que vamos a tratar, pues bienvenido, o si quiere traer otro tema, pues también. También se puede comunicar con nosotros si está en Cuba y no tiene la opción de llamarnos y tiene un correo electrónico. El correo nuestro es radiorevoltillo@gmail.com. Ahí está. Y voy a traer un tema antes de abrir las llamadas telefónicas, señores, que es el tema con el que quiero empezar a hablar. Esto es el descaro y la desvergüenza que llega siempre en forma de noticias desde Cuba. Escuchen esto, una de las escaramuzas más recientes del régimen cubano ahora para quitarle el dinero a los cubanos del exilio. El Banco Central de Cuba ha dicho que a partir de ahora se va a permitir, y escuchen cómo lo han llamado, a las personas naturales que no residan en Cuba a tener cuentas en dólares en las instituciones bancarias del país. En otras palabras, quieren que yo abra una cuenta en Cuba. Yo, cualquiera que esté viviendo fuera de Cuba. Una cuenta en dólares. Vaya, el que peque, el que quiera pecar, pues ahí está abierta la posibilidad. Esto no es más que otra maniobra, digo yo, del régimen para aparentar que está llevando a cabo aperturas, cuando lo que pretende, en verdad, señores, muy descaradamente, es aumentar las vidas de forma de robo. Eso es lo que es. La interpretación que hace el medio Cibercuba, que es quien publica esta noticia, es que el término personas naturales se refiere literalmente a todo el mundo. Aquí está hablando de personas naturales, somos todos, una interpretación muy obvia, ¿no? Quiere decir que lo mismo un cubano que un extranjero puede meter hoy dinero en el banco de los Castro, vamos a llamarlo así, mira tú, a ver quién puede confiar en estos tipejos. Un buen punto que aclara aquí la nota de Cibercuba es este que dice, nunca el gobierno cubano ha conferido derecho alguno a los cubanos residentes en el exterior, ni por omisión, ni por interpretación. Y conviene estar avisado porque todo indica que estamos ante una movida para permitir coyunturalmente, palabra de moda hoy en Cuba, la entrada de divisas a las depauperadas arcas del gobierno o de estos personajillos. Por eso lo primero que yo creo que hay que hacer, si alguien se atreve a hacer semejante maniobra, es empezar a exigirle a estos personajes que muestren derechos legales, escritos por supuesto, que tienen sobre esos residentes cubanos a ese dinero que van a depositar en Cuba. Así que vamos a ver dónde para esto, vamos a seguir con esta noticia, pero vamos también a una llamada telefónica que ya tenemos gente esperando en la línea, así que adelante. ¿A quién tenemos ahí?
Tenemos aquí regados por el mundo. Sí, ¿no me oyes?
Sí, te escucho, ahora sí, ahora sí. ¿Quién habla?
Oh, ok, ya hice la presentación, lo que no me oyeron.
Ah, no salió, el amigo Bocur, que anda enredado como cristal de parabrisas.
Momento, papá. Oye, no, papi, empezaste, te parece que te está haciendo daño el no trabajar. Empezaste hoy más sangriento que el carajo.
La historia de la guillotina, es que hoy es un día y es un tema interesantísimo esto de la guillotina, ¿no?
Coño, pero él no vaya a ser que le estés dando idea a la
olla. No, ya ellos están curados, ya más ocurrencia. Yo creo que ellos sobrepasaron los métodos estos de la Revolución Francesa. Olvídate.
Oye,
papá, ya no queda chance para eso, amigo. Esto le quedan 217 días y cuidado. Venga, cuéntame.
Coño, pues, ojalá tu boca se asenta. Bueno, papi, estoy mirando que la gente se está destapando haciendo, acusando al gobierno de Cuba, tú sabes, al gobierno no, a la tiranía de Cuba. De cosas que están pasando en Cuba, tú sabes, mira ahora una mujer que está viviendo sola con tres niños y no tiene trabajo y está acusando a esta gente. La otra mujer que
no tiene trabajo, que la quieren desalojar, ¿verdad? Me está refiriendo a eso.
Y ¿no? La otra que tiene un niño que es inválido y no va nadie a la casa a darle clase. No, horrible, papá.
Sí,
y ya la gente se están, ya la gente se están,
sí,
se
sí,
están
sí,
destapando,
ya. Bueno, hay dos cosas. Primero, que tienen la vía de hacerlo, porque estas cosas que hemos mencionado aquí, mencionamos todos los días, que es las redes sociales, yo creo que le han abierto una ventana para que por lo menos se saque la cabeza y se grite un poco, ¿no? Y se denuncie un poco todas estas cosas que están pasando. Esta ha sido una de las herramientas más, yo pienso, más efectivas para luchar contra la tiranía, que es la información, que es destaparlos a ellos de los abusos que están cometiendo. Esto está pasando mucho y es un tema que yo quiero tratar y vamos a tratarlo aquí en el programa, que es el tema este de los desalojos, de cómo todos los días estamos viendo noticias de personas que están siendo o intenta el régimen cubano desalojarlos. Ahora mismo, fíjate tú, está pasando en una de las casas de La Habana Vieja. Esto está en una dirección específica que es Amistad 222 en Neptuno y San Miguel, Centro Habana. Un edificio multifamiliar de varios pisos está en peligro de derrumbe. Allí viven personas mayores, pero allí viven niños también, viven mujeres, que son las que están dando este testimonio en este edificio. Ya han ocurrido varios derrumbes y ellos están ahí viviendo y denuncian los vecinos. Bueno, pues nada, primero que todo están denunciando la tremenda corrupción de la Dirección Municipal de Vivienda de Centro Habana. Y una de las vecinas, que dice que lleva viviendo 40 años allí, dice que nunca jamás le han dicho a ella que le van a otorgar una vivienda. Le ofrecieron llevarla a un albergue, pero ella no quiere ir porque dice, bueno, si yo estando aquí se han olvidado de mí, imagínate tú si voy a parar a un albergue. Dice que hay alguien que ella conoce que fue a parar al albergue, lleva más de 4 años viviendo en el albergue este y nadie se ha encargado de él. Entonces ella no quiere correr la misma suerte y se está quedando a vivir ahí en este edificio, señores, que está a punto. Es un reportaje que hace en la página ADN Cuba. Y están ahí las imágenes primero de este edificio a punto de caerse y luego un peligro, sobre todo ahora en este tiempo que han habido derrumbes en Cuba con estos aguaceros. Bueno, pues ahí están viviendo con niños, personas mayores, ancianas. Así que vamos a ver, no te me vayas, amigo Bocur. Son las 6:30. Nos vamos a una pausa de noticias, porque no solo el revoltillo vive el hombre. Y ya regresamos acá en el revoltillo. No se vaya, que vamos a venir con este tema y muchísimo más. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Les recordamos que estamos ofreciendo una programación especial debido a problemas técnicos. En las informaciones, el médico y opositor Ramón Zamora fue sometido este miércoles a un interrogatorio policial tras publicar en las redes sociales información sobre la muerte de una tercera persona por rabia humana en el municipio Mayarí, en la provincia de Holguín. Zamora dijo además a Radio Martí que su cuenta de Facebook fue hackeada a raíz de esas publicaciones.
Fui arrestado más o menos unos metros de mi casa. Cuando salí, íbamos yo y mi esposo y nos arrestaron. Eso fue a las 12:57 de la tarde. Tres efectivos de la seguridad del Estado nos arrestaron y nos condujeron entonces hasta la estación policial El Anillo. Y bueno, allí me llevaron para una oficina y empezaron a cuestionarme por el problema de las publicaciones que yo hacía sobre las tres personas que fallecieron producto al supuesto gato que arañó a las personas y mordió a otro y en Mayarí. Yo hice las publicaciones y dicen ellos, a razón de esto, si yo sigo en este tipo de acciones de donde se está demostrando es un odio en mis publicaciones, lo que yo estoy mostrando, pues me van a demostrar igual odio con repudios en mi barrio por parte de mis vecinos. Y me dijeron también que podía ir a la prisión por difamar de los héroes de la revolución. Entonces me dijeron que ya me lo habían advertido, pero que iban a terminar aplicando el decreto ley 370 por hacer publicaciones falsas contra el gobierno. Y la cosa es que ya después no pude acceder para nada al perfil mío de Facebook, y hoy me entero a ver que en mi perfil me estaban hackeando y me habían puesto entonces una serie de barbaridades contra el Coco, una persona que admiro muchísimo y que como que yo lo estaba atacando, algo barbárico, porque bueno, si hay para nosotros, ¿no?, una persona que tiene alta dignidad es el Coco Farías.
Las autoridades de La Habana aplicaron medidas disciplinarias que van desde la separación del puesto de trabajo hasta las amonestaciones públicas para los empleados de la tienda a la época donde ocurrió el más reciente contagio masivo de personas con COVID-19. De acuerdo con el Consejo de Defensa de la Capital, esas sanciones han sido aplicadas al personal asociado a la insuficiente vigilancia que tuvo esta institución, pero no precisa cuántas personas fueron castigadas. Según el rumor popular, al menos 15 trabajadores han sido sancionados, así lo dijo a Radio Televisión Martí la activista María López, residente a una cuadra de la instalación. Las autoridades están investigando el brote de coronavirus en la conocida tienda, que hasta ahora ha dejado unos 16 casos confirmados y se considera potencialmente peligroso en una de las zonas más afectadas por la pandemia, pero no precisa las circunstancias en que se desarrolló el foco infeccioso. Y en otras noticias, un juez del sur de la Florida desestimó el miércoles una demanda presentada al amparo del título 3 de la ley Hatch-Burton contra las compañías de reserva de hoteles y viajes Booking, Hotel Expedia y Orbit. Según el juez Robert Scola, los demandantes Mario del Valle, Enrique Falla y Angelo Pou no aportaron ninguna prueba que demuestre tener derechos sobre las propiedades en litigio, por lo que la demanda no podrá ser enmendada y presentada de nuevo. Los demandantes alegaban ser herederos de un lote de 3 propiedades frente al mar en el balneario de Varadero y que fueron confiscadas por el régimen de Fidel Castro. El juez Scola rechazó también este mes de manera concluyente una demanda contra la compañía Amazon presentada por un heredero de Miguel González Rodríguez, a quien el gobierno de Castro le confiscó una finca de 810 hectáreas en la zona oriental de Cuba. Cambiamos de noticia. El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta que en la tercera semana de mayo se registraron más de 400 casos adicionales de COVID-19. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
Los casos de COVID-19 se triplican semana a semana en Nicaragua, luego que el Ministerio de Salud sorpresivamente diera un salto estadístico la semana del 12 al 19 de mayo, incrementando los casos de 25 a 254, mientras esta última semana los acumulados alcanzaron 759 casos, sumando 480 a los anteriormente reportados por la entidad de salud. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, aseguró que del 19 al 26 de mayo, 18 personas perdieron la vida por esta enfermedad, dejando un total de 35 fallecidos, aunque resaltó que la mayoría padecían otras enfermedades crónicas.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
mis amigos, aquí estamos de regreso en el Revoltillo. Y antes de ir a la pausa, bueno, estábamos hablando con nuestro amigo Bocur, que creo que está en la línea todavía, y estamos hablando precisamente, nos trajo este tema, Bocur, precisamente de muchas personas que están hoy en día dando sus testimonios y acusando directamente al régimen. Su impresión es la impresión de todos, y es que el miedo en Cuba definitivamente se ha difuminado. Yo creo que las personas ya no tienen miedo, hace falta que tengan un poco más de acceso precisamente a los medios para hacer ese tipo de denuncias y poder por lo menos comenzar esta vía de lo imprescindible ahora mismo, que es un cambio en Cuba. Estábamos hablando precisamente, y él me estaba sacando un poco los temas de la cantidad de personas que están acusando al régimen cubano de intentar desalojarlas. Un desalojo de aquellos que nos ponían en las aventuras de la televisión cubana, en lo que parecía que el gobierno, aquel de Batista, agarraba a los campesinos de los pueblos y los desalojaba a plan de machete, etcétera, etcétera. Todas esas aventuras que nos contaron, pues eso hoy no es aventura ni es un cuento. Lo estamos viendo en vivo. Estas no son imágenes que se realizaron en el ICR en Cuba para lavarnos el cerebro. Estas son imágenes reales hoy en día aquí en las que las personas dan testimonio. Ahora mismo en este edificio de apartamentos en el Centro Habana, la dirección está en Neptuno y San Miguel, Amistad 222. Este edificio multifamiliar, que tiene varios pisos además, está en peligro de derrumbe. De hecho, ya han ocurrido algunos derrumbes parciales y las personas que están viviendo dentro del edificio, temerosas, todos los días duermen con un ojo abierto y el otro cerrado. Viven personas mayores, viven mujeres, pero viven niños también allá adentro. Y ellos acusan al gobierno de no preocuparse en absoluto por lo que está pasando en ese edificio. Dan testimonios de que nadie los ha ido a ver ni a preocuparse por ello. Vamos a tratar de escuchar un poquito algunas declaraciones de las personas que viven en ese edificio, de este video que publicó ADN Cuba. Escuchen esto.
Soy una de las vecinas, que poco quedamos aquí, que llevamos más de 40 años viviendo, todavía no quieren viviendo aquí, que no nos han dado casa ni nada. Aquí estamos contra viento y marea. Cuando vino el huracán Irma, aquí nadie vino a preocuparse por nosotros, ni a evacuarnos, ni a sacarnos de aquí, ni nada. Nos dejaron aquí a morirnos, que nosotros ese día por la noche tuvimos que bajar para los bajos del lobby y abandonar todo esto aquí porque teníamos mucho miedo, oscuro aquí todo. Tuvimos que aquí cerrar todo y bajar para los bajos del lobby, porque si no, imagínate tú, aquí nos matamos nosotros, nadie.
Dice que nadie quiere subir al edificio, por supuesto, porque le tienen miedo. Escucha lo que dice.
Vino aquí, ni de lea, ni la gente del gobierno frente al parque Purita, aquí nadie vino a preocuparse por nosotros, nadie, en ninguno de los momentos, ni ahora con el coronavirus, aquí nadie, ni salud pública quiere subir a fumigar, ni nadie de higiene ha venido aquí a preocuparse por nosotros, hacerlo nada, nada, aquí estamos viviendo como a mitad año, no pagamos luz, no pagamos gas, no pagamos agua, y el edificio se encuentra inhabitable, bajo todos los efectos, se encuentra inhabitable, porque aquí nadie quiere subir a nada, porque todo el mundo tiene miedo, bueno, y los que vivimos aquí no tenemos miedo igual.
Ahí está, los que vivimos aquí no tenemos miedo igual. Mira lo que está diciendo esta señora, son en mitad, no van ni siquiera a cobrarles el agua ni la luz, del terror que tienen de que el edificio se vaya a caer. Pero esta señora no vive sola, hay más personas que viven en el edificio. Esta otra señora que le voy a poner ahora tiene a su hija, que tiene 4 años, escuchen esto.
Es difícil, después que me mudé para acá, se quedó en el piso para abajo. A mi nieta, no, tiene 4 años, me la sacaron por la ventana, se acabó. Porque no podía bajar por la escalera o a ella, otros niños más. Otra cosa, se han metido gente de arriba porque no tienen dónde vivir, son de Oriente, vienen para acá, están falta de vivienda, se metieron allá atrás de la basura por ir abajo, por eso no tenía basura. Varias veces yo y otros compañeros de ambos hemos limpiado eso.
Ahí están las declaraciones. Tiene una niña, una nieta, perdón, yo dije la hija de ella es su nieta, que tiene 4 años, señores. Esas son las declaraciones que hace. Hay varios. Es un reportaje bastante largo, dura casi 10 minutos, pero ahí dan todos testimonios, ¿no?, de lo que está pasando. Ahora, yo, antes de darle paso a mi amigo Bocú, que está en la línea, comparo esto porque esto es una batalla de noticias. Esto es tener una noticia por un lado y otra por otra. Estas son las declaraciones reales. Aquí no hay juego de ningún tipo. Estas personas están dando su cara hoy en día en las redes sociales, que es el método por el que está utilizando todo el mundo para por lo menos hacer sus declaraciones y sus acusaciones al régimen cubano, que es el único culpable de esto. Pero observen este detalle tan interesante. Mientras estas personas ahí en Centro Habana están dando este testimonio, son muchos, este no es solamente uno, todos los días nos invaden noticias de personas que le están cayendo las casas, vemos derrumbes parciales que pasaron ahora mismo en Cienfuegos, ahí están las noticias dadas precisamente incluso por medios oficiales de Cuba, ¿okay? Las casas, hay un problema grave de vivienda en Cuba, pero mientras este problema gravísimo de vivienda en Cuba está ocurriendo, escuchen lo que publica el periódico Escambray, un periódico también del régimen, ¿ok? Ahora mismo, hace esto una noticia de hace apenas dos días. El titular dice lo siguiente: Hotel Meliá Trinidad, sin contratiempos en su ejecución pese al coronavirus. Dice, la inversión la asumen brigadas de Ciego de Ávila, de las provincias orientales y del propio municipio de Trinidad. Dice, es cerca del mediodía, porque aquí es un artículo completo, que no se lo voy a leer, por supuesto, pero lo que hace es contar un poco cómo se desarrolla un día en medio de la pandemia. Ellos no han parado de trabajar. Se acerca el mediodía y el calor se siente implacable. El descanso después del almuerzo resulta casi una bendición para los cerca de 400 trabajadores sobre los cuales descansa hoy la responsabilidad de no detener la ejecución del Hotel Meliá Trinidad, que se construye en la península de Ancón, al sur de la provincia espirituana, pese a la amenaza que significa el nuevo coronavirus, señores. Y ahí sí, la obra, una obra de la revolución, etcétera, etcétera. Es un hotel, señores, un hotel. Las estadísticas, primero que todo, no hay nadie viviendo hoy en esos hoteles, porque como ustedes saben, el turismo pues se frenó completamente. Segundo, antes de que se frenara, antes de que llegara el coronavirus, ya el turismo estaba detenido. Las mismas autoridades cubanas decían, estoy hablando de diciembre del año 2019, ya hace unos cuantos meses ya de esta noticia, decían que habían unos 20.000 habitaciones en Cuba de hoteles que estaban deshabitadas porque el turismo había decaído en pleno diciembre, un mes que además muchos turistas de algunos países donde hay mucho frío se van a hacer un poco de turismo, valga la redundancia, a Cuba, por ser un país, un paraíso en pleno invierno, cuando el mundo entero está en invierno, pues en nuestra isla se goza todavía de cierto calor y de cierto verano. En ese tiempo, pues habían 20.000, se calcularon, un dato que dieron ellos, yo no estoy sacando eso de debajo de la manga, 20.000 habitaciones de turismo de los hoteles estaban completamente vacíos. Y ellos siguen construyendo el turismo. Quiere decir que tú puedes arreglar, tú puedes construir, tú no puedes hacerle como régimen. Por eso le digo que el grado de inopia, de ignorancia, de que ya no quieren ni siquiera enterarse de lo que está pasando en el pueblo, ya es un descaro. Ya esto no tiene nombre, esto no tiene otro nombre, no se puede llamar de otra forma. ¿Por qué razón no se le puede poner un alto? Decirle, oye, mira, paremos un poquito, o vamos a poner entonces a esta gente que se están cayendo esos edificios, se les va a caer arriba y los van a matar niños. Ya ha pasado, ya se cayó un balcón precisamente en ese mes de diciembre, me parece que fue en noviembre del año pasado, y mató tres niñas. Va a seguir pasando, señores, es una cuestión nada más, no es si va a pasar o no va a pasar, lo que se está preguntando todo el mundo es cuándo. Puede ser mañana, puede ser pasado, no sé, puede ser de aquí a seis meses, ojalá que no pase nunca, pero puede pasar y va a pasar, porque se van a caer esos edificios. Es más, este edificio que estamos hablando, esta declaración que está haciendo, ya ese edificio ha tenido lo que le llaman derrumbes parciales, ya parte de ese edificio se ha caído. Ellos de vez en cuando sienten el reportaje sigue, y de vez en cuando sentimos un estruendo, y cuando vamos, una pared que se cayó, la mitad de la pared. Entonces, es la pregunta que estoy haciendo, no sé si es válida o no válida. No puede el régimen cubano hacer un alto, y estos mismos reportajes tan espirituales que ellos hacen, de narrar estas cosas de mediodía, los trabajadores no paran de construir, no pueden hacer eso con los edificios de La Habana Vieja. Es una falta de respeto. Este desgobierno, como dice uno de nuestros amigos acá en el programa, es una falta de respeto. Amigo, ¿cómo ocurre? ¿Estás ahí todavía? No sé si te has dormido.
Sí, estoy aquí. Óyeme, Tony, ¿me oyes? Bueno,
sí, te escucho perfectamente.
Óyeme, y no solo eso. Falta de comida, falta de todo. Esa misma muchacha que estaba hablando, que yo te estaba diciendo de los tres niños, no puede trabajar porque tiene que cuidar a los tres niños, porque los tres niños son chiquiticos.
Claro.
Y entonces no tiene comida. Dice, no tengo ni frigidaire, porque a veces hasta lo poco que yo consigo me lo tienen que guardar el vecino.
Sí, señor, claro. No cabe duda.
Y a veces tengo que compartirlo con el vecino, que los hijos del vecino no tienen que comer tampoco. Y a veces tengo yo que quedarme sin comer yo para que coman los niños. Oye,
conocemos esas historias.
Bueno, y espérate, que ahora viene la temporada buena. Porque ahora empieza a caer el agua y a llover, y después cuando sale el sol, ahí vienen los derrumbes otra vez, para que tú sepas.
Sí, señor, así mismo es.
Y toda La Habana está hecha con el cemento ese que se hacía con el tiempo de España, que era como una cal, que cuando eso se moja ya se vuelve una basura.
Es muy grave lo que está pasando, y yo considero, pues cuando me siento a pensar, a veces eso pasa un poco, porque nos acostumbramos también, fíjate, es una cuestión también de costumbre, de ver esos edificios a punto de desplomarse, y uno pasa por debajo, uno ve a veces la gente pasar por debajo porque se acostumbra, no se cayó hoy, no se cayó mañana, no se cayó pasado mañana, entonces uno dice, bueno, pues nada, ya nos acostumbramos que esto aparentemente no se va a caer, señores. Pasa, es horrible, cuando pasa es horrible, y observa que esto es una noticia que traemos, lo de un derrumbe es una noticia que llega acá, yo que el tiempo que llevo ya en este programa, yo calcularía que es una noticia que cada dos meses damos alguna noticia, cada dos meses pasa alguna noticia de algo desastroso que ocurrió con respecto a que un edificio se desplome en La Habana Vieja y en otras provincias también de Cuba. ¿Cuál es el método del gobierno cubano? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es la solución que tiene a eso? El silencio total. Seguir la demagogia, la frase, se sigue Díaz-Canel publicando imbecilidades en las redes sociales, porque para eso es que utiliza Twitter, hablando estupideces y boberías ahora con este tema de la limonada, que si el limón es la base de todo esto, que lo que ha servido es para alimentar un poco la burla. Gracias a Dios, por lo menos un poco de humor en todas las redes sociales, la gente se ha lanzado a crear los famosos memes, esto que lo han ametrallado con memes y con parodias de la ridiculez, de que eso es lo que es ese gobierno, una ridiculez. Lo ha sido siempre, pero ahora estos personajes nuevos pues se prestan al juego también. Y ahora pues sale esta otro método, que lo que quieren hacer es seguir viviendo del parasitismo, porque eso es lo que son los parásitos, y vienen con esta gran idea, amigo Bocuri, amigos radio oyentes, de decirle, Bocuri, estoy tratando de interpretar todavía esta noticia, de qué es lo que pretenden ellos. El Cibercuba la llama Operación Limosna, que es que toda sarta de corruptos, estos ineptos, que pretenden hacer ver que dirigen el país. Están desesperados, la crisis financiera en la que han metido al país, no saben cómo salir de ella. Si a base de donaciones del pueblo, que es el colmo de los colmos, pedirle al pueblo que donen, aunque sea 5 pesos cubanos, lo que puedan dar para ver si resuelven la economía, o a base de limonada también, ahora ese hombre que dice que la limonada, el limón es la base de todo, y ahora con este método que lo que quieren hacer es volver a engañar, a ver quién puede caer en esto, de que tú puedes abrir, tú mismo, amigo Bocur, puedes abrir ahora una cuenta en dólares en Cuba, a ver quién puede caer en semejante trampa. El país, dice el mismo periodista que publica esta nota, dice que el país está en una encrucijada económica como pocas veces ha enfrentado en su historia reciente, un país improductivo, con un gobierno ineficiente y terco que ahora emite un grito desesperado por la entrada de divisas, un gobierno parásito, eso es lo que yo digo, eso es lo que están haciendo. Hay un comentario acá que me llamó mucho la atención en las redes sociales, un comentario simple que puede, creo que nos tiene todo el que nos está escuchando ahora mismo. Se llama Ibrahim Fernández y él dijo esto con respecto a esta noticia de que el Banco Central de Cuba está viendo la posibilidad de que usted pueda poner dinero suyo en dólares, cash, dólar, en el banco cubano. Usted lo puede tener ahí, no sé para qué. Bueno, para si visita Cuba, entonces puede utilizar esa cuenta con tarjetas magnéticas. Entonces, Ibrahim Fernández dice en las redes sociales, dice, bueno, y ahora a ver quién cae en el jamo. Pero de que siempre hay tontos que caen, se la pueden jugar. Les digo algo que está pasando ahora mismo, señores, y amigo Bucura, el caso este que conozco yo. Me enteré ayer, fíjate tú lo que está pasando. Hemos visto también, ahora tú que sacaste también a reducir esto de las personas que están siendo desalojadas de su casa, también estamos viendo noticias de personas que le están decomisando sus negocios. Mira, yo conocí hace 2 años a un personaje que vino de Cuba, conversamos en una fiesta privada en la cual fui invitado y tuve la oportunidad de conversar con él. Le pregunté un poco cómo estaba la situación en Cuba. Me dijo que él tenía un negocio. No voy a decir de qué es el negocio, porque ahora mismo esa persona está presa en Cuba. Me acabo de enterar ayer. No voy a decir de qué habla el negocio ni nada, por respeto a su familia, no vaya a ser que se sepa de qué se trata. Él tiene un negocio legal, estaba en un negocio legal. Él me decía que era legal. Yo le propuse, le dije, incluso este mismo criterio se lo expuse a él hace 2 años atrás. Le dije, men, yo no confío en el gobierno cubano, la historia del gobierno cubano es que no se puede confiar en él. Me dice, no, Tony, él me dijo esto así literalmente. Todo lo que yo tengo en Cuba es legal. Yo vengo aquí, compro cosas, las llevo para Cuba, y así yo estoy viviendo en Cuba. Y me está yendo de maravilla. Digo, qué bueno. Le dije esto también, le dije, mi hermano, yo no sé, yo te respeto mucho tu criterio y así adelante, pero me parece a mí que el día que el gobierno cubano tenga la oportunidad de caerte arriba, te va a caer arriba. Me acabo de llamar ayer, conversé, pues no me acabo de llamar, ya conversamos por accidente de otras cosas, y me acaba de decir que el fin de semana le entraron a la casa y le decomisaron todo lo que tenía, le dijeron que era ilegal, eso que él decía que era legal, bueno, el gobierno consideró ahora que era ilegal, él puso todo sobre la mesa, según cuenta. No sé si está preso, lo llevaron detenido, no sé si lo habrán soltado, porque qué sentido tiene tenerlo en la cárcel, ¿no? No se va a fugar ni nada por el estilo, creo yo, no sé ahora mismo el estado donde está. Pero me queda esa cosa, señores, de que no se puede confiar. Este gobierno, este desgobierno, este régimen cubano comenzó, leamos la historia. No puede ser de aquel dicho de que history will teach us nothing, que la historia no nos enseña nada. No puede ser. Leamos la historia de estos tipos son unos traidores, estos tipos empezaron a traicionar a todo el mundo, le quitaron negocio a todo el mundo, comenzaron con las grandes compañías, pero terminaron quitando los negocios después a las empresas, a cualquiera, lo acusaron de ser indecentes. Por eso ayer cuando sale el personaje este de Díaz-Canel, dice que ya hay gente que tiene Macroway, que son gente honrada, o utilizo una palabra así, son gente que se pueden confiar, ya hay gente con Macroway honradas. Es decir, que los que antes tenían Macroway no eran honrados. Un Macroway, un microondas. Ahora sí, ya esa gente pueden hacer ahora pasta de pizza, que se pongan a hacer pasta de pizza y limonada. Esto es, antes, el discurso, fíjense ustedes cómo cambian las cosas. Este era el discurso de Fidel Castro en el año 1980.
No tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos.
Sí, eso fue en el 80. Hoy ese discurso va de la siguiente manera. Quien no tenga un pariente en el extranjero, quien no tenga un exiliado en Miami que les mande dinero, quien aporte o quien no aporte con euros, con libras, con esterlinas, libras esterlinas desde Europa, para que sigan gastándose dinero los hijos de los nietos de los corruptos de que mantienen esta revolución como la mantienen, pues no los queremos y no los necesitamos. Ese es el discurso, ese es el cambio de discurso de 1980 ahora al año 2020. Bocur, te dormí, yo creo, con este discurso. No fue Bocur. Bueno, o está por ahí medio dormido todavía. Esa es, señores, ¿cómo podemos reaccionar literalmente ante estas cosas? Y a mí me llama la atención mucho porque esta desfachatez, que este método ahora del gobierno cubano de la represión como método de gobierno, porque eso es lo que están haciendo, yo les digo una sola cosa, nada más. Tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado por una razón y no es una amenaza ligera. Lo digo sencillamente por una cuestión histórica también. La primavera árabe, todos hemos escuchado hablar de la primavera árabe, ese evento que ocurrió en todos los países árabes en el año 2011, esa primavera árabe, hay que volver un poquito a ella y ver cómo fue que comenzó todo. ¿Cómo fue que estalló la primavera árabe? Pues estalló sencillamente por el exceso de confianza de una dictadura de la represión policial, la confianza que le tenía esa policía represiva en Túnez. ¿Qué fue lo que hicieron esa policía? Bueno, ellos multaron un día específico, creo que fue un diciembre del año 2011. Había un muchacho vendiendo unos productos en la calle. llegó la policía y le decomisó su carga de frutas y verduras y les dijo que era ilegal lo que estaba haciendo. En una avenida ahí de Túnez, que es la capital precisamente del país que lleva el mismo nombre. El hombre era un muchacho joven, 27 años tenía, padre de familia. Se volvió a su casa, ¿ok? ¿Y qué hizo él cuando llegó ahí? Él dijo, voy a ir a denunciar esto a la policía. Cuando llegó a la policía, lo trataron muy mal, muy despotamente la policía. Él regresó a su casa, envuelto en la vergüenza de cómo lo habían tratado esos oficiales de policía, de cómo no tenía dinero para mantener a sus hijos, porque le habían quitado ese carretón con frutas y con verduras. Su nombre ha quedado en la historia, él se llama Mohamed Bouazizi, nombre árabe, nombre raro, pero ahí está, Mohamed Bouazizi agarró, señores, de una forma desesperada, un método que no se debería llegar nunca a eso, porque existen otros métodos, pero él de una forma desesperada agarró una tanqueta de gasolina, se la echó encima y se prendió candela en medio de la calle. Esa acción despertó ahí, primero en Túnez, y luego se extendió por todo el mundo árabe, y fue lo que llamaron la primavera árabe. Esa primavera árabe le costó, sencillamente, que muchos gobiernos corruptos y dictatoriales salieran del poder, empezando en Libia con el famoso Mohamed Gaddafi, un tipo que llevaba 42 años, estuvo Gaddafi como dictador de Libia. No quiero decirles, no puedo narrarles cómo murió este Gaddafi. La imagen no es apta para un programa mañanero, ni de radio, ni de televisión, ni ningún programa, ni siquiera para narrarlo en familia. Este tipo terminó muy mal, señores. Y así comenzó todo, con una represión indiscriminada del régimen de Gaddafi. Hay que tener mucho cuidado con esto de la represión, porque todo el mundo tiene su paciencia y tiene sus límites. Nos vamos. Hoy es jueves, hoy es el 28 de mayo, señores. Y hemos estado aquí con ustedes. Ya mañana es viernes. Vamos a ver, siguen cayendo noticias y siguen cayendo acontecimientos, y vamos a seguir nosotros, por lo menos teniendo este espacio para discutirlo un poco con ustedes, para seguir meditando al respecto de qué es lo que pasa, principalmente con nuestro país, con Cuba. Nos vamos, pero escuchen esto, no solo, como dice nuestro amigo Goku, que empezamos hoy hablando de guillotina, pues debemos irnos también de una forma un poco más agradable. Hoy le estamos celebrando el cumpleaños número 78 a la cantante estadounidense de soul Gladys Knight, señores. A finales de los años 50 comanda, y en los 60 a la afamada agrupación Gladys Knight and the Pips. Su éxito más sonado es este, que se llama Train de Medianoche a Georgia. Vamos a escucharlo un poquito.
For the man, too much for the man, he couldn't make it, so he's leaving the life, he's come to know.
Ahí está, y al ritmo de este tren sabroso, señores, esa melodía que parece que va montado en un tren de verdad. Nos vamos, nos vemos mañana por acá. Como siempre, les recuerdo a ustedes, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no, nos vemos mañana. Gracias por todo. The world he left behind, not so long ago. He's leaving, leaving on that midnight train to Georgia. Leaving on a midnight train. Yeah. Said he's going back. Going back to a simpler place and time. Oh, yes, he's.